Bien, pues continuando con el orden del día y de acuerdo con lo señalado por usted, el siguiente punto sería la propuesta que en este caso presenta la delegada de Hacienda sobre la solicitud de modificación del plan de ajuste para la cobertura mediante el compartimento Fondo de Ordenación de determinadas deudas del Ayuntamiento de Aranjuez con los acreedores públicos, en virtud de la disposición adicional 107 de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Muy bien, pues la concejala delegada de Hacienda, la señora Barcala, tiene la palabra.
Gracias, presidenta, y buenos días a todos los miembros de la corporación y a los vecinos y vecinas que nos puedan estar escuchando a través de la emisora municipal. Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 incluyen la posibilidad extraordinaria de que los ayuntamientos que tengan deudas reconocidas con la Seguridad Social a través de acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento puedan financiarlas a través del Fondo de Ordenación. En el caso del Ayuntamiento de Aranjuez, hay vigente un acuerdo de fraccionamiento firmado en marzo de 2017 por un importe global de 6,2 millones de euros a abonar hasta febrero de 2023. Actualmente tenemos una deuda viva con la Seguridad Social de 3,4 millones de euros, si bien, como se dijo y se explicó en las comisiones informativas, debe presentarse la solicitud por el importe que indica el Ministerio de Hacienda, que actualmente es de 3,5 millones de euros. Esta solicitud requiere la modificación del plan de ajuste vigente, aprobado por este Pleno en septiembre del año 2019, y cuya aprobación finalmente por el Ministerio de Hacienda supondría una serie de beneficios a este ayuntamiento desde el punto de vista económico. En primer lugar, a nivel presupuestario, nos evitaría reconocimiento con la Seguridad Social de más de 900.000 euros de capital para este ejercicio económico 2021, de más de 1,6 en 2022 y de otros 50.000 euros en 2023, teniendo en cuenta el dificilísimo escenario económico que se nos presenta a partir del próximo ejercicio 2022 y en los sucesivos, en que habrán de asumirse casi 6 millones de euros adicionales de devolución de principal al finalizar la carencia del principal préstamo que tenemos con el ICO por importe de cerca de 84 millones de euros. Por otro lado, ya en el plan de ajuste aprobado en septiembre del año 2019, conseguimos eliminar para todos los años la desmesurada subida del 0,52% que estaba prevista en el plan de ajuste del año 2017, planteada por el anterior equipo de gobierno, para que entrase en vigor precisamente en este año 2021, y que hubo que trasladar la subida del 0,44 al 0,47. Sin embargo, con esta modificación que hoy traemos al Pleno del plan de ajuste y las medidas adoptadas en el mismo, conseguimos eliminar de forma definitiva para todos los ejercicios económicos venideros esta subida tributaria del IVA urbana y que repercutiría directamente en el vecino, por lo que por fin podemos hablar de una congelación definitiva de este impuesto para toda la proyección económica. Y en términos de caja, y sin olvidar la caída de ingresos que hemos sufrido a razón de la crisis económica derivada del COVID-19, también disponer de este año de ese 1 millón de euros adicionales supone un respiro para la amortización anticipada de deuda que debemos acometer y que podemos acometer gracias al remanente de tesorería para gastos generales positivo que hemos tenido también en el ejercicio 2020 y que nos permitirá cumplir con los nuevos objetivos planteados. Y continúo en mi próxima intervención.
De acuerdo, muchísimas gracias. La concejala no adscrita, la señora Villode.
Sí, gracias. Pues bueno, lo hablamos bastante en las comisiones informativas y era, bueno, yo creo que se quedó todo claro. Con estas medidas respaldadas por el economista técnico e interventor general, lo que se persigue es amortizar deudas y así disminuir la carga financiera. Hay que ahorrar para asegurar que en los próximos años el ayuntamiento pueda hacer frente a estas deudas, sobre todo para el próximo ejercicio 2022 con la deuda de la Seguridad Social. Una de estas medidas sería la venta de parte de las viviendas de Sabia, que está en polémica, pero todas vienen con deuda, hay que pagar una hipoteca que ya trae y además sobrarían un porcentaje para su uso social, como ya se fue votado y aprobado en plenos anteriores. Hay que modificar el plan de ajuste, no queda otra, y por lo cual votaré a favor.
Muy bien, muchísimas gracias. El señor Moya, entiendo, por Unidas Podemos. Adelante.
Sí, gracias. Bueno, pues nosotros desde Unidas Podemos vamos a votar en contra y vamos a explicar por qué. En esta propuesta se habla de una actualización general de las tasas, lo cual quiere decir que se van a subir generalizadamente todas las tasas a los vecinos, algo que va a afectar al conjunto de los ribereños y más aún cuando la tasa es una forma impositiva que no es progresiva y por tanto le cuesta lo mismo al rico que al pobre. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo. Además, en esta propuesta no se habla de empleo público y se omite una vez más la posibilidad de establecer un IBI diferenciado. Un IBI diferenciado que permitiría que pagasen más los que más tienen, los que tienen propiedades más grandes. Y por último, no hemos encontrado ninguna referencia a las viviendas de AFA que han de ser destinadas a alquiler social, sino solamente referencias a aquellas que se van a vender. Entonces, por eso nosotros vamos a votar en contra, a pesar de que compartimos el objetivo del aplazamiento de los pagos por la seguridad social, pero entendemos que esta propuesta es un trágala totalmente inaceptable por nuestra formación política y vamos a votar en contra. Gracias.
Por impar, el señor Ramírez Panadero, adelante.
Muy buenos días. Bien, directamente trasladar que compartimos la exposición que ha hecho la delegada con respecto a los beneficios que puede aportar tomar una decisión de este tenor, pero efectivamente, como yo dije en la comisión informativa, tenemos dos partes y esas dos partes diferenciarlas para nosotros es importante. Estamos de acuerdo en acceder a esta cobertura. Desde luego lo ha explicado usted, señora Barcala, y por tanto yo no me voy a reiterar en ello, porque efectivamente así es. Le digo más, si mi grupo estuviera gobernando, también hubiese traído al pleno esta posibilidad, porque en el 2017 esta posibilidad no existía. Y sin embargo, bienvenido haya sido también el presupuesto general del Estado de 2021 para que podamos acceder a través de elementos de este tipo. Además, yo creo que también quedó claro lo que usted ha aclarado, que bueno, la deuda es de 3,4 y que por tanto es la que de alguna forma nosotros vamos a tener en cuenta, aunque hay que solicitar por el total. Por tanto, nos parece bien y además quiero trasladar que este es un indicador, es decir, que traiga ahora esta modificación después de lo que se trajo en el 2019, es un indicador de que un plan de ajuste, queramos o no, es algo vivo. Y que se va a ir precisamente adaptando las circunstancias en base a los intereses del ayuntamiento y que nos venga bien o mal. Es algo vivo. Nosotros, además, cuando hacemos un mecanismo de un plan de viabilidad para una empresa, también en el ayuntamiento, lo hacemos sobre unos órdenes estimados, sobre unos variables estimadas, pero el tiempo muchas veces descontrola estas variables y tenemos que actuar de nuevo. Por tanto, el que traiga este plan de nuevo permite, por ejemplo, hacer lo que usted ha trasladado, que lo que algo que estaba previsto en un proyecto anterior, en el 2017, sobre el IBI normal de los ciudadanos, pudiera ser revisado en un momento determinado antes de que llegara porque las circunstancias cambiaban. Se lo ha permitido usted, crea usted que también nos lo podría haber permitido a nosotros. En cualquier caso, estando de acuerdo con esta primera parte, la segunda parte es la modificación del plan. Y yo sí voy a resaltar cuestiones que para mí no me resultan negativas, ¿sí? En base a lo que el otro día se habló en la comisión informativa. Queda claro que hay una voluntad, y si no me gustaría que me lo trasladaran, de efectivamente llevar a término ese compromiso que hemos adquirido en el Pleno de que haya ciertas viviendas que formen parte del parque municipal de vivienda social, ciertas viviendas de esa vía. Y de hecho, solamente en el proyecto viene la venta de 93, que también venía en el 2019, pero que ahora hay una voluntad distinta que entendemos fue transmitida el otro día. También hay una cuestión que también interpreté el otro día que para nosotros es positiva. Y es que usted entiende que toda opción que vayamos a mejorar la situación de los recursos humanos de ciertos departamentos tiene que ver con la tasa de reposición que nos obliga la ley, bien, estoy de acuerdo, así es, que al mismo tiempo tiene que tener su reflejo los presupuestos. Y de hecho habló de lo que podemos percibir para el 2022.
¿Quiere concluir, señor Ramírez Panadero? Ah, discúlpeme.
Bien, bueno, estamos a la espera de ese presupuesto, incluso el presupuesto de este año, pero nos parece positivo. Sigo en el siguiente turno.
De acuerdo, muchísimas gracias. Por vos, la señora Vanegas.
Sí, gracias, presidenta. Bueno, nosotros yo votaré a favor de esta modificación en el plan de ajuste, pero tal y como recogimos en las comisiones pasadas, pensamos que habría sido muy positivo presentar esta modificación con el nuevo presupuesto, ya que entre ambos debe existir esas, debe haber sinergias. Por otro lado, remarcamos la necesidad, como también se habló, de mantener la vivienda del parque municipal en unos mínimos necesarios por lo que la enajenación debe ser, bueno, yo considero lo más pequeña posible y solo en caso de estricta necesidad. Hoy por hoy, y como todos los lugares y con todo lo que llevamos, pues en nuestro municipio hay mucha necesidad y debemos tener capacidad para cubrirla. Respecto al tema de las tasas, que lo ha tocado el señor René Moyá, bueno, yo tengo una postura diferente, y es que la actualización de las tasas busca actualizar, valga la redundancia, el coste de un servicio que cubre el ayuntamiento a un vecino, y ahora mismo el precio coste del servicio en muchos casos está infravalorado, ¿eh? Y respecto a esto también ya lo dijimos en el pleno de comisiones, estamos de acuerdo con el economista técnico y creemos que ha sido prudente la elaboración de las previsiones de ingreso para los próximos años, y tenemos que recordar que, bueno, pues también que ya también se habló en el pleno de comisiones que la parcela que adquirimos muy recientemente nos dio liquidez, y las magnitudes de ingreso con respecto al 2019 pues no empeoran, es más, mejoran. Por eso apostamos por la nueva modificación en este plan de ajuste, y nuestro voto será favorable.
Bueno, muchas gracias. Por ACIPA entiendo que el señor Blasco, adelante.
Buenos días a todos. Sí, vamos a ver, quería empezar también contestando un poco a lo que planteaba el portavoz de Unidas Podemos, en el sentido de que es un trágala. Evidentemente, tener un plan de ajuste no es positivo, aunque se haya hecho un buen plan de ajuste. Ya simplemente el hecho de tenerlo indica que tenemos un desfase presupuestario, unas distorsiones de tesorería que hay que afrontar, y por supuesto que tenemos unas deudas que hay que llevar de corto a largo, porque si no, este ayuntamiento pues tendría muy complicada la prestación de sus servicios a la ciudadanía. Decir también que realmente la diferencia entre el plan de ajuste del 19, que se hizo con motivo de tener que afrontar una serie de pagos sobrevenidos de aproximadamente unos 7 millones de euros, y este, la diferencia está precisamente en que se trata de satisfacer una deuda con la propia administración, que es este gasto de la Seguridad Social. Hay que decir que efectivamente se elimina esa subida, ese remanente de subida que todavía quedaba para el año 2021, que ya de facto habría que haber tenido en este año con el problema que eso habría supuesto para los ciudadanos, tener que afrontar una subida del tipo impositivo del 0,44 al 0,47, finalmente, gracias al gran trabajo que se ha hecho desde la delegación y desde la intervención, se ha podido evitar. Y también decir que efectivamente hay una serie de, bien acompañado de una serie de medidas de ingresos y de gastos, que en realidad son modestas en el sentido de que los ingresos están contemplando un aumento de ingresos que es modesto y que no es nada optimista, teniendo en cuenta la potencialidad que se tiene de recaudación, y una minoración en gastos que también es moderada, teniendo en cuenta que, por ejemplo, no se contempla la totalidad de lo que se puede ahorrar, por ejemplo, con los planes de eficiencia energética y otra serie de gastos. Decir sobre el tema de las viviendas de ACFA que, niego la mayor, desde luego las viviendas de ACFA no se enajenarían en su totalidad. Recordemos que en este 2021 se enajenarían unas 20 viviendas, hablo de la proyección, por supuesto. En 2022 unas 15 viviendas y en 2023 otras 20 viviendas, es decir, llegaríamos al límite de la legislatura dejando muchas viviendas todavía sin enajenar, y que por lo tanto el compromiso que alcanzamos todos los grupos en el Pleno, que en la proposición que llevó en este caso Impar y Unidas Podemos para reservar parte de estas viviendas para emergencia social, pues se seguiría cumpliendo porque no se enajenarían todas en su totalidad. Siempre, por supuesto, también teniendo en cuenta que se tendrían que enajenar las parcelas que quedan y las parcelas para vivienda y las parcelas comerciales, que en este sentido también su valoración está muy minorada respecto al potencial de venta que tenemos. Por lo tanto, entiendo que es un plan de ajuste que mejora sustancialmente el del 2019, que a pesar de introducir algunas mejoras, como por ejemplo la tasa de bomberos o la tasa de las eléctricas, realmente todavía tenía ese baldón, que era el no poder eliminar en su totalidad esa subida prevista para el año 2021. En este caso tenemos que decir que sí que se puede eliminar. Sobre esos 400.000 euros de aumento en tasas, esta es quizás la única cifra que nosotros entendemos que está...
Señor Blasco, discúlpeme, pero...
Sí, continúa la siguiente intervención.
Muchísimas gracias. Para su segundo turno... No, perdón, para su primer turno de intervención por el Partido Socialista, entiendo que el señor Benito Varas. Adelante.
Así es. Un segundo. ¿Me oyen, perdone?
Sí, sí, perfectamente. Sí.
Vale, gracias, señora presidenta. Bien, buenos días. Miren, La coherencia también es una seña de credibilidad y este grupo la pone en práctica en cada propuesta, en cada debate. Del mismo modo, este grupo ha dejado claro que no utiliza la táctica del cuanto peor mejor, eso lo vimos en la pasada legislatura, y se lo dejamos a ustedes, a la derecha, al mismo tiempo que les pueda servir de aprendizaje de que en política no vale todo. Hemos dejado claro y lo seguiremos haciendo que en aquellas propuestas del gobierno o la oposición razonables que abunden en la mejora de la situación de los ciudadanos de Aranjuez contarían con nuestro apoyo, y esta puede ser una de ellas, porque mantiene la línea base del plan de ajuste del 2017, pero en la máxima de mejorar más aún si cabe la vida de nuestros vecinos, y en esta ocasión cabe. En las comisiones informativas les propusimos que si querían contar con nuestro apoyo debían incluir varios compromisos con los vecinos de Aranjuez. El primero, que del total de viviendas enajenadas de la extinta sociedad sabia, 16 de ellas no se enajenen, que el ayuntamiento quede como propietario para destinarlas al mermado parque de viviendas de uso social del que dispone nuestro ayuntamiento, que ayude a paliar la necesidad de una solución habitacional de los vecinos en situación de extrema vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, o mujeres víctimas de violencia de género, y necesitamos disponer ya de algunas este año. El segundo, la realización de una oferta pública de empleo a desarrollar en los próximos 4 años, 20 operarios de usos múltiples destinados al mantenimiento de la ciudad, principalmente al mantenimiento de las zonas verdes, parques, jardines, espacios donde crece mala hierba, alcorques, etcétera. Los vecinos lo vemos cada día, lo ven ustedes, gobierno, cada día, el estado en el que se encuentra nuestra ciudad y el poco personal del que dispone el ayuntamiento para solventarlo. Sucede en cada barrio y las quejas son insoportables. Además, siempre debe ser un compromiso de este ayuntamiento a la creación de empleo público y privado. Aranjuez, desde la crisis, tiene cotas muy altas de desempleo y la mejora lenta que se venía produciendo, la pandemia la ha hecho retroceder. Estas dos medidas no perjudicarían prácticamente la proyección económica del plan de ajuste. Son viables, son sostenibles y ya en el plan de ajuste 2017 fueron avaladas por el Ministerio de Hacienda. Llevarlas a cabo, comprometerse con ellas, es solo voluntad política, es pensar más en nuestros vecinos cuando tenemos la necesidad de hipotecarnos más con planes de ajuste, porque el ayuntamiento necesita liquidez para afrontar deuda, de lo contrario impide el mantenimiento de nuestra ciudad y debe servir además para invertir en ella, alejándonos de planes de recortes abusivos y austericidas como los planes de ajuste 2013-2015. Tienen la oportunidad histórica de sacar adelante un plan de ajuste con un apoyo amplísimo, contar con el apoyo del principal partido de la oposición, sin romper el debate con el ITU más o proclamar el apocalipsis, de sumar en una propuesta económica de calado, como el plan de ajuste, que condiciona el devenir de una ciudad por mucho tiempo. Y tan solo para que sea posible les pedimos pensar un poco más, comprometerse un poco más con nuestros vecinos. No tienen que tomar ni siquiera la decisión hoy, déjela encima de la mesa, hay tiempo. Convoquen varias reuniones con todos los grupos y nada de buscar el consenso. Termino. Buscando el mayor apoyo posible, el consenso de este nuevo plan. No hay excusas, miren, no hay excusas. Es voluntad política, es creerse la política, es mejorar la vida de nuestros vecinos. Muchas gracias.
Gracias. Para su segundo turno de intervención, la proponente, la concejala delegada de Hacienda, la señora Barcala.
Bien, gracias, presidenta. Miren, sobre la medida de actualización de las tasas que planteamos en este plan de ajuste y que ha sacado a relucir el portavoz de Unidas Podemos, pues bien, decir que es la medida sobre la que probablemente este ayuntamiento tenga menos margen de decisión y actuación, porque simplemente se basa en el cumplimiento de la legalidad conforme al artículo 45 del Real Decreto Ley 17/2014 de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera, ya se dice y se establece que en relación con la prestación de servicios deben adoptarse las siguientes medidas. O sea, finalmente es una medida pues impuesta por la ley y lo que viene a decir es que deben financiar íntegramente el coste de los servicios públicos mediante la aplicación de tasas de acuerdo con siguientes límites, que en el primer ejercicio financien como mínimo el 50%, que el segundo financien como mínimo el 75% y a partir del tercer ejercicio financien el 100% del coste del servicio público correspondiente. Ya se ha puesto además de manifiesto en diversos informes técnicos que existe una cierta infrafinanciación de los servicios públicos de este ayuntamiento, que es necesario ir realizando, por supuesto, poco a poco el estudio de coste de servicios públicos, porque algunas tarifas pues, han podido quedar obsoletas y pasadas. Y ello, unidos a que no se nos puede olvidar que este es un planteamiento que no solo aprueba este pleno, sino que requiere también el visto bueno del Ministerio de Hacienda, es lo que hace que sea necesario incluir este tipo de medidas sobre las que, insisto, poco margen de actuación tenemos conforme a la legalidad. Y respecto a lo que dice el señor Benito, de que hay dos cuestiones sobre las que era necesario incluyéramos para apoyar esta modificación del plan de ajuste. Bien, es que ya están reflejadas, ya se dijo en las comisiones informativas respecto a las viviendas de Sabia, que este plan de ajuste no desvirtúa en ningún momento el compromiso de estudiar esa posibilidad de destinar 16 viviendas a alquiler social, ya que los ingresos que se han contemplado de cara a la enajenación de las viviendas de Sabia es de 93 viviendas frente a las 109 que tenemos. Y esa es la información que necesita el Ministerio de Hacienda, conocer qué previsión de ingresos tiene este ayuntamiento.
¿Por
qué
no se pone...? Por favor, señora Bárcala.
Bien, simplemente no se pone de forma explícita, por lo que también se dijo en las comisiones informativas, porque esas viviendas no están libres de cargas, sino que están sometidas a una serie de créditos e hipotecas que este ayuntamiento está asumiendo y continuará asumiendo hasta que se completen de pagar si no se procede a su enajenación. Pero el compromiso, señor Benito, está ahí reflejado, implícitamente, pero está reflejado.
Gracias por la concejala no adscrita, es el turno de intervención de la señora Villodre.
Nada más, a favor.
Muchísimas gracias. Por Unidas Podemos, señor Moya.
Gracias. Sí, yo quería decir que, bueno, hay muchas formas de corregir las distorsiones en un presupuesto. Se puede hacer de manera justa y progresiva o se puede hacer subiendo las tasas de manera generalizada. Entonces, pues nosotros eso nunca lo vamos a ver bien. Luego, por otro lado, también decir que nos sumamos a la petición del Partido Socialista de que dejen esta propuesta encima de la mesa y de que busquen el consenso. Nosotros también estamos dispuestos a dialogar siempre que se tengan en cuenta las reivindicaciones en favor de la mayoría. Y luego, pues una pequeña reflexión sobre el tema de la subida de las tasas hasta que cubre el coste de los servicios. Un servicio público siempre por defecto debe ser más barato de lo que costaría el mismo servicio desarrollado por una empresa privada, porque tiene siempre un objetivo social, un objetivo público, y en este sentido ir a que las tasas cubran el 100% del coste del servicio, pues a nosotros nos parece una barbaridad. Y bueno, estamos en contra, claro.
Bien, y una aclaración antes de dar el turno de intervención al señor Ramírez Panadero. Esta medida viene sistemáticamente siendo introducida en todos y cada uno de los sucesivos planes de ajuste que ha presentado cualquier gobierno municipal desde que los planes de ajuste existen, por las razones que yo no voy a abundar en ellas, que ha manifestado la concejala de Hacienda. Eso no ha traído como consecuencia una subida de tasas, porque lo ha repetido el señor Moya varias veces y quiero en ese sentido despejar cualquier duda. En ninguna ocasión ha supuesto una subida de las tasas. ¿De acuerdo? Para su segundo turno, sí, discúlpeme, el señor Ramírez Panadero.
Bien, retomo un poco lo que he dicho al principio. Estamos de acuerdo con acceder a esta cobertura, es buena para el ayuntamiento, es una oportunidad que no podemos dejar de lado. Consideramos, sin embargo, por nuestra parte, de nuestro grupo, perdón, que existe voluntad a la hora de volver o seguir adelante con el acuerdo de pleno con respecto a la vivienda social. La diferencia es que tenemos que intentar cumplir que tenga esa función cuanto antes. Consideramos además que el debate sobre la oferta de empleo público aún está abierto y yo creo que va a tener que ver con las necesidades de este ayuntamiento que todos percibimos, como el otro día tratábamos en la comisión informativa. Y por tanto, yo lo que digo a este respecto es que tenemos todavía 2 años de trabajo por delante esta corporación y tenemos mucho que hablar y tenemos mucho que ver en el presupuesto. Sin embargo, nosotros sí que tenemos que poner algún pero y este es el que yo creo que se va a poder corregir también en el tiempo, pero para este momento vamos a poner un pero que nos va a llevar a la abstención. Y es que no van a poder subir estos 400.000 euros. Supone una subida anual de un 10% de las tasas y, por tanto, es algo que se hace muy, muy, muy paulatinamente o, desde luego, no va a ser posible. Supone casi un 10% teniendo en cuenta que los ingresos que tenemos por tasa están entre 4 o 5 millones en función del año que corresponda. En el año, me mira el señor, en el año 2018 la liquidación fue de 5,2 millones. En el año 2019 de 4,3 millones la que yo he sacado. Y, por tanto, fluctúa ahí en torno a algo que tampoco es cierto. Estamos hablando de tasas de educación, de deporte, de cultura. En fin, cuando llegue ese momento, estoy convencido que, además, ese momento es en la revisión de las ordenanzas fiscales, el debate será amplio. En segundo lugar, sí que considero que deberían tener en cuenta el IBI diferencial y probablemente esto lo llevaremos nosotros a ese debate de las ordenanzas fiscales. Consideramos que 900.000 euros al año sobre ingresos adicionales por inspección es bastante optimista en un periodo largo. Y consideramos además que nos queda mucho trabajo que hacer con respecto al tema de la oferta de empleo público y el tema de las viviendas. Por tanto, esto nos lleva a que hay partes con las que estamos de acuerdo y hay otras en las que estoy convencido que podríamos llegar a un acuerdo si hiciéramos un trabajo previo conjunto. Pero en este sentido, nuestra disposición de nuestro grupo, pero para este momento nos vamos a...
Julia, por favor. Gracias. Por vos, la señora Vanegas.
Sí, a favor.
Gracias por ACIPA, el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Ahondando lo que decía el señor Ramírez, equiparar el coste de los servicios a la tasa es prácticamente imposible. Tengan ustedes en cuenta que hay tasas como, por ejemplo, la prestación de servicios deportivos o de servicios culturales, que el desfase prácticamente es de 1 a 10. Es decir, elevarlo sería hacer disuasorio el servicio y, desde luego, es un imposible. Decía, y me quedaba en mi primera intervención, que esos 400.000 euros sí los veo optimistas, excesivamente optimistas, pero también creemos que son absolutamente compensables con la modestia o con la minoración que se tiene respecto a los ingresos y gastos en otras cuestiones. Sobre el tema de las tasas, tengan ustedes también en cuenta que solamente en concepto de tasas la diferencia que hay entre el plan de ajuste del 17 y el del 19 es 1.100.000 euros, que son tasa de bomberos 1.050.000 y tasa de las eléctricas 27.000, 30.000 euros, tasas que por supuesto están vivas y que están lejos de su potencial de recaudación máximo, es que eso también son tasas. No pensemos que son tasas directamente a repercutir a los vecinos. En este sentido, decir que, por ejemplo, la tasa de las eléctricas, en el momento que se haga una instalación eléctrica fotovoltaica en una finca municipal, pues tendrán que pagar más. Eso está claro. Y, insisto, el potencial de recaudación de la tasa de bomberos no es de 1.800.000 euros, es de 1.050.000. No el potencial, lo que tenemos previsto. El potencial pues se puede ir ajustando con el tiempo una vez que se instaure la tasa y ya se eliminen todas las sombras legales que pueda haber desde por parte del Tribunal Supremo. Decir también que lo han comentado en la primera intervención, yo creo que es absolutamente imprescindible tener un presupuesto del 2021 cuanto antes. No se entiende el plan de ajuste sin el presupuesto municipal, porque evidentemente uno bebe del otro. Y hay que tener un presupuesto anual, no podemos acostumbrarnos y dar carta de naturaleza a tener un presupuesto cada 4 años. Uno o dos, me da lo mismo. Hay que tener un presupuesto por cada ejercicio, porque estamos tirando de un presupuesto del 2017, que por supuesto ya para el 18 está obsoleto, pero para el año 2021 ya ni digamos.
Concluye, por tanto, señor Blasco.
Concluye enseguida, iba a decir sin prisa, pero sin pausa. Con prisa y sin pausa, por favor, presupuesto del 2021.
Por el Partido Socialista, el señor don Javier Benito.
Gracias. Mire, señora delegada, yo, bueno, pues puedo, en lo personal, pues podría tener confianza, pero esto es política y usted me dice que no está explícito, que está implícito. Bien, pues yo lo que le pido, lo que le sugiero es que sea explícito, porque además el hecho de esa progresión que ustedes hacen, que usan desde la proyección que nosotros llevamos a cabo en 2017, efectivamente le estoy diciendo que ya en este año disponga de alguna vivienda para ese uso. Uso que es necesario, además, en esta situación de pandemia, donde está dejando vulnerables a más familias. Y tenemos casos que han sucedido recientemente, incluso antes de la pandemia, gente con necesidad que no se le ha podido atender con garantías, dándoles una solución habitacional. Mire, nosotros valoramos la medida positiva, en un marco de plan de ajuste que puede ser positivo. No cuestionamos ahora mismo la eficacia o su gestión del plan de ajuste del 2019, el plan que, desde luego, tengo que decir que no han cumplido. Podríamos debatir del por qué no congelaron el IBI en el plan anterior, se lo propusimos. ¿Por qué no aplican prudencia financiera en los ingresos de la tasa de bomberos? Aplican el máximo o casi el máximo de recaudación, una tasa que puede ser rechazado en los juzgados o su aplicación, y su aplicación será paulatina. Podríamos rechazar incluso la subida de tasas como recogen en su medida de ingresos. No se olvide, señora alcaldesa, en su medida de ingresos, no tergiverse, en su medida de ingresos dice exactamente la subida de ingresos porque hacen falta y lo plasman en su plan de ajuste. Y creemos ahora mismo que a lo mejor no hay que tocarlas, por el mismo contexto que el IBI, por el mismo contexto de la pandemia. Hablamos también de intereses. Hay intereses que pagar con esta nueva carencia como consecuencia de abordar esta situación para pagar a la Seguridad Social. Carencia que la vamos a pagar y no les estamos diciendo nada. Incluso les podríamos decir que podrían haber gestionado mejor económicamente para no tener que pedir un plan de ajuste. Pero también en el contexto de la pandemia entendemos que hemos tenido que destinar recursos a otras situaciones. No estamos cuestionando. Termino. Solamente les estoy pidiendo que tengan en cuenta el consenso, y le diría simplemente a Ciudadanos que corresponden al 30% de ese gobierno. Ustedes siempre dicen que el lo liberar en lo
señor
termino,
Benito Garas,
liberar
en
lo económico
la,
termino
la palabra,
segundo,
¿verdad? Un, no, termino, un segundo, termine, pero termine.
Dos segundos. Le digo a Ciudadanos que liberar en lo económico, progresista en lo social, no cumplen lo que dicen. Es el momento de
tiene que terminar,
poder
no puedo ya dejarle más porque si no, el desequilibrio. Gracias a usted. Para cerrar el debate tiene la palabra la concejala delegada de Hacienda, la señora Barcal.
Gracias, presidenta. Miren, esta propuesta no se va a dejar encima de la mesa, primero porque este fondo de ordenación, como ustedes habrán visto, hay que solicitarlo antes de que finalice el mes de abril, por lo que poco margen tenemos, y segundo, pero todavía más importante, porque creemos en esta propuesta, por lo que quiero finalizar mi intervención a los grupos políticos que han votado a favor, que han apoyado esta modificación del plan de ajuste porque han visto que el mismo beneficia al conjunto de los ribereños, porque se elimina de forma definitiva la subida tributaria prevista en planes de ajuste previos y porque plantea medidas de ahorro de gastos a la vez que permite avanzar en el pago de la deuda que tiene este ayuntamiento y que es posible gracias a una gestión eficiente de los recursos económicos de este consistorio que ha permitido tener remanente de tesorería positivo en el ejercicio 2019, pero sobre todo en un año tan complicado como ha sido en el año 2020 con una crisis económica derivada de la crisis sanitaria del COVID-19. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Señor secretario, pasamos a la votación de la propuesta debatida.
Muy bien, señora presidenta, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Trece votos a favor, seis del Partido Popular, tres de Ciudadanos, dos de ACIPA, uno de Vox y uno de la concejal no adscrita. ¿Votos en contra? Diez votos en contra, ocho del Partido Socialista y dos de Unidas Podemos. ¿Y abstenciones? Y dos abstenciones del Grupo Municipal Impar. Por ello, el presente punto queda aprobado.
Siguiente punto del orden del día.